Gloria a Dios. Yo también estoy agradecido, hermanos, con todos. ¿Sí me oyen por allá? Los de la iglesia presbiteriana se pueden acercar acá a la iglesia en Morelia. Bueno. Yo también estoy agradecido, hermanos, con todos por la invitación. Yo no soy digno, solo Cristo es digno. Y nos gozamos en Él. Pero a mí me bendice las conferencias, me bendice el buen tiempo que yo paso con los hermanos, los predicadores, y yo me gozo, hermanos, en la iglesia también, como veo los testimonios de los hermanos y ese es su deseo, su ánimo que tienen. Y es cierto, me gustaría que no solamente llegue a ser en el día de conferencia, sino yo deseo, hermanos, que sea un gozo, un deseo permanente en la iglesia. Yo doy gracias al hermano Guillermo, su familia, su paciencia. Doy gracias a Esteban que me concedió su cuarto. Gracias, hermano. Y yo la pasé muy bien, hermanos. Doy gracias. Mi familia decía que iba a venir hoy, pero como no han llegado, yo pido que ores por ellos. Bueno. Yo también me gocé en la reunión de oración que tuvimos a las 12 del día. Fue motivo para mí, fue de bendición para mí. Si alguien se lo perdió, perdió mucho, hermanos. Yo en esos días de oración, yo sí me emocioné, yo sí me gocé, hermanos. Yo me sentí bien, de hecho me sentí más animado, me sentí animado por el Señor. De hecho, yo sentí, hermanos, un celo, un fuego en mi corazón, una presencia de Dios. Yo no sé si los hermanos que oraron en el mediodía, en la semana, hayan sentido también algo así, como yo sentí una presencia de Dios en nuestros corazones, como que Dios queriéndonos decir algo, como Dios diciendo, avívense, hijos míos. Y yo sí me emocioné. Si alguien dice que yo estoy emocionado, pues bendita emoción. Dios quiera y esta emoción permanezca por toda mi vida, hermanos. ¿Oramos? Señor Jesús, aquí estamos en tu presencia. Somos pobres tal vez, Señor, pero ricos en fe. Somos tal vez deficientes, pero tú eres nuestra suficiencia. Señor, rogamos que tú bendigas la iglesia aquí en Morelia. Amén. Que tú le animes, que tú la fortalezcas, Señor. Que la pongas como una luz en esta ciudad. Que alumbre no solamente la ciudad, sino que alumbre todos los alrededores de esta ciudad. Aún todo este estado, Señor. Rogamos que tu presencia esté en la iglesia. Que tu Espíritu Santo vaya delante de ellos. Ahora que el hermano Guillermo parte a Toluca, te ruego, Señor, que tú te quedes con la iglesia y que vayas también con los hermanos, con este hermano que va a Toluca. Bendice, Señor, la iglesia, levante varones en la iglesia, levante hombres que se vayan a encargar de ella. También te ruego, Señor, por las mujeres, que levantes mujeres fieles a orar, que se dediquen, Señor, a servirte a ti. Oh, Señor, estamos maravillados por tu misericordia, por las obras que has hecho en nuestras vidas, y no queremos ser ingratos de pasar por alto todo eso que hiciste en nuestras vidas y menospreciar tu labor, Señor. Rogamos que nos pongas un corazón de carne, un corazón que esté dispuesto a ser moldeado por ti. Oh, Señor, te necesitamos. Bendice las palabras de hoy que se van a predicar y que ya se predicaron, y todas las que se predicaron en la semana. Escribe con tu cincel, con tu espíritu, en los corazones de cada hermano, lo que tiene que quedar allí, Señor. Y recuérdalo siempre, Señor. Cuando haya oscuridad en nuestras vidas, recuerda esa luz que vimos, que no se olvide, para que sea nuestro estímulo, para que sea nuestra fortaleza en estos días de tinieblas, Señor, porque tú eres nuestra luz. Bendice, Señor, esta iglesia y bendice todas las visitas en nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a ver nuestras Biblias en la primera epístola del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses. Por favor, levante la mano todos los que son de la iglesia en Morelia. O sea, están... Gloria a Dios, mira. Gloria a Dios. Vamos a leer este capítulo 1 de primera epístola de Pablo a los Tesalonicenses. Pablo y Silvano y Timoteo, a la iglesia de los Tesalonicenses que es en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, sin cesar acordándonos delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, y del trabajo de amor, y de la tolerancia de la esperanza del Señor nuestro Jesucristo, sabiendo, hermanos amados de Dios, vuestra elección, por cuanto nuestro Evangelio no fue a vosotros en palabra solamente, mas también en potencia y en Espíritu Santo, y en gran plenitud, como sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros fuisteis hechos imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra con mucha tribulación, con gozo del Espíritu Santo, en tal manera que habéis sido ejemplo a todos los que han creído en Macedonia y en Acaya. Porque de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, mas aún en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido de modo que no tenemos necesidad de hablar nada. Porque ellos cuentan de nosotros cuál entrada tuvimos a vosotros y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar a su Hijo de los cielos, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, al cual nos libró de la ira que ha de venir.
Gloria al Señor.
Gloria a Cristo. Yo le digo, hermanos, no nos pusimos de acuerdo los que predicamos para venir a predicar un tema, y yo creo que es de Dios, yo creo que es del Espíritu Santo, los temas que se han predicado, los mensajes que yo he escuchado, hermanos, han sido, como decía el hermano Lorenzo ayer, han sido de un tema específico, aunque no nos pusimos de acuerdo. Yo creo, yo veo, hermanos, la guianza del Espíritu Santo, que Él está tratando de abrir nuestros oídos, como decía el hermano Marco, incircuncisos. Y parece repetitiva la predicación, pero hermanos, si es repetitivo, no oyes la voz de Dios que está tocando un solo punto, diciendo a nosotros que debemos hacer algo en la iglesia. Dios nos repite, hermanos. Dios nos está amonestando. Dios nos quiere hablar y nosotros debemos responder. Amén. Hoy es día, hermanos, de tomar una decisión. Amén. Hoy, hermanos, de Morelia, es día y es tiempo de tomar una decisión para servir al Señor Jesucristo. Tal vez no hay otra oportunidad en tu día. Tal vez si menosprecias esta ocasión, ya no va a haber otro momento o otra ocasión en la cual Dios te quiera hablar y usar. Hoy es día de que tomas una decisión para servir al Señor. Yo quiero leerle, hermanos, yo quiero leerle una fracción de un artículo que una revista americana escribió, una revista Times. Y el artículo lo escribió un señor que se llama Harold Bloom. Disculpa mi mala pronunciación, pero... Él decía lo siguiente, hermanos. Por lo menos 40 años, Billy Graham ha sido el papa de los protestantes. Y luego entre paréntesis dice, si es que protestantes es la palabra adecuada ahora. ¿Qué quiso decir con esto este personaje? Lo que Lo que otro cristiano que también lo vi en la web, en el internet, tú sabes, ahora con el internet es fácil conocer muchas noticias de varios cristianos. Un cristiano observó esta crítica de Harold Bloom y el Times, y él escribió en su artículo lo que observó de esta crítica. Dice que tanto el Times como Bloom se dieron cuenta que los protestantes contemporáneos, en lugar de protestar, se intimidan y adaptan a las influencias culturales que invaden sus iglesias. Dice Víctor García, la adoración bíblica es deformada por el individualismo y la autocomplacencia de los amantes del entretenimiento religioso. Y los protestantes no protestan. La pureza de la doctrina bíblica es mancillada por las corrientes seculares y liberales de nuestra cultura. Y los protestantes no reaccionan. La predicación de la palabra de Dios es sustituida por la predicación de psicologías populares de gratificación emocional, autoestima y realización personal. Y los protestantes ni se percatan. Todo eso, hermanos, lo que quiere decir es lo que nos ha estado viniendo diciendo el hermano Juan Girón. El mundo y la cultura del mundo está influenciando a la iglesia y no en viceversa. Pero yo le puedo asegurar y le puedo demostrar que al principio no fue así. Los pioneros, los que comenzaron la iglesia gentil y aún la iglesia judía, eso no ocurrió, hermanos. Podemos ver una crítica de los contrarios, de los enemigos de los apóstoles, diciendo que ustedes han inundado toda Jerusalén con su doctrina. Estos pioneros, ellos lo que hacían, estaban invadiendo con la cultura del Evangelio la cultura del mundo. No viceversa. Lo que ahora se ve es ahora toda la influencia del mundo dentro de las iglesias, y ya no se sabe si es iglesia cristiana. Supe de una iglesia bautista, escucha, bautista, que ahora en la adoración, los que están arriba en el púlpito, en la adoración, ahora se arrojan como rockeros. Y todos los agarran acá. Ya está la situación, ya está gravísima, hermanos, en lo que es lo espiritual. ¿Por qué? Porque ahora las corrientes culturales o lo del pecado y el mundo está influenciando en la iglesia, y no la iglesia está influenciando en el mundo. Pero al principio no fue así, hermanos. Vemos aquí una iglesia tesalonicenses, la iglesia tesalónica. Esa iglesia, hermanos, es desde el principio que recibió el evangelio, se dedicó a influenciar con su creencia. Y vaya creencia, bendita creencia, salvación por gracia, conversión de los pecados, conversión de la idolatría al Dios vivo. Y lo estaba logrando, lo logró no solamente en su región, sino también alrededor de su región, en Macedonia y en Acaya. La influencia de la iglesia tesalonicenses estaba tan grande que los hermanos decían, no tenemos nada que decir. Ellos con su obra lo están haciendo todo, lo están diciendo ya. Era una iglesia convertida verdaderamente. Cada persona, cada cristiano que estaba allí en Tesalónica eran convertidos de los ídolos mudos al Dios vivo y verdadero. Amén. Y ellos podían levantar sus ojos al cielo diciendo, mi Señor se aproxima. Tenían los pies en la tierra, pero tenían la visión en los cielos, donde esperaban al Señor Jesús. Ahora, hermanos, yo creo que esta iglesia, una de las razones muy fuertes que ellos hacían así, eran así, es que desarrollaron 5 doctrinas muy importantes como base, básicas de la fe cristiana. Y que estas doctrinas cada uno que las comprendía y las sabía, podían vencer al mundo. De hecho, la fe era irrefutable y más que vencedora. La primera, hermanos, es solo Escrituras. Solo la palabra de Dios. La palabra de Dios inspirada divinamente. Solo Cristo. Solo el nombre de Jesús es nuestra única salvación.
Amén.
Solo gracia. Solo gracia. Por gracia sois salvos, por la fe.
Amén.
Solo la fe.
Amén.
Por fe vivirá el hombre. Y solo la gracia, la gloria a Dios.
Amén.
Esas cinco doctrinas, hermanos, fueron también resucitadas en el tiempo de la Reforma, y hubo un grande avivamiento, hermanos. Porque ellos se dedicaron solamente a creer lo que dice la Escritura, a predicar lo que dice la Palabra de Dios. No había otra autoridad o voz que tenía más autoridad sobre la Palabra de Dios. Por eso se metieron en menudo problema aquellos reformadores, porque estaban predicando contra la autoridad papal, contra las palabras de los hombres. Y Dios dio un testimonio de su poder, prevaleciendo, hermanos, la enseñanza de la iglesia. La iglesia estaba prevaleciendo, hermanos, aquí en Tesalónica. Tenemos un vivo ejemplo de que la iglesia estaba prevaleciendo. Ahora, yo creo, hermanos, que a estas cinco doctrinas tenemos que agregar tres fundamentos para reforzar la obra de la iglesia. La iglesia en Morelia tiene sólidas estas doctrinas. Tiene buenos enseñadores que le están puesto cimientos firmes. Ahora corresponde a la iglesia en Morelia el tiempo de la partida de los hermanos que comenzaron aquí la obra en Morelia. Ahora corresponde a la iglesia en Morelia a que establezca tres fundamentos muy importantes para que esta obra que enseñaron aquí, que pusieron de ejemplo y de fundamento, continúe. Y que después, cuando se oigan las noticias de la iglesia en Morelia, se escuche que esa iglesia está ganando toda su región.
Amén.
El primer fundamento, hermanos, vamos a ver versículo 3. El primer fundamento nos lo dice aquí los tres, pero vamos a ver uno por uno. Es sin cesar acordándonos delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Hermanos de Morelia, aunque también todos, si reciben bendición, lo puede aplicar a usted. Pero hermanos de Morelia, yo le digo una cosa: la iglesia aquí comenzó con la fe. Comenzó con un principio, un fundamento, que es la confesión de la iglesia, que es por la fe. Todo aquel que viene a Cristo debe creer en Él. El que cree en Él tiene vida eterna. Pero yo pregunto, ¿quién enseñó esta doctrina? Hubo gente comenzando, estableciendo este principio, este fundamento en la iglesia. Ahí comienza, hermanos, la vida cristiana. Nos pone los fundamentos. Pero hermanos, yo le digo, yo creía el Evangelio, pero no viendo a Jesús. Jesús no me dijo que yo tenía que creer. Yo creí este bendito Evangelio cuando alguien me lo predicó, alguien me lo dijo. Y al ver yo que este creía, esta fe, hermanos, no sé explicarte, pero esta fe me toca a mí y ahora yo también lo creo.
Amén.
Alguien me habló de Jesucristo. Alguien te habló de Jesucristo. Y es ahí donde parte, hermanos, donde comienza a partir la obra de la fe de la misma iglesia. ¿Cuál es el ejemplo que te ha dejado los que comenzaron esta iglesia aquí? ¿Cuál es el ejemplo de fe que los que empezaron a predicar aquí en esta iglesia te han dejado. Pues ese mismo ejemplo, hermanos, va a hacer que tú tengas la responsabilidad de que continúes dejándolo a los demás que vienen después de ti. Comienza con la obra de fe, y te vinieron y predicaron en voz alta, ¿verdad?, el evangelio. Pablo predicó a los tesalonicenses, capítulo 17, versículo 1 en adelante, de Hechos de los Apóstoles, nos enseña cómo entraron a Tesalónica con grande aflicción. ¿Recuerdas cuando Pablo de ahí escribe el Espíritu Santo de Pablo, que dice que después fueron a Berea y los de Berea fueron más nobles que los que estaban en Tesalónica, porque ellos sí recibieron la palabra de verdad? Pero los tesalonicenses, los judíos en Tesalónica, eran arduos, eran duros, eran celosos de su religión. Eran contrarios. Sin embargo, no se intimidaron ante las acechanzas de los judíos, y Pablo, Silvano, estuvieron predicando el evangelio a los tesalonicenses. Ahora, hermanos, vemos una iglesia tesalónica que después que Pablo parte, después esta iglesia en Tesalónica se pone a predicar el evangelio y es afligida. En el capítulo 2, versículo 14 dice: porque vosotros, hermanos, habéis sido imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido también vosotros las mismas cosas de los de vuestra propia nación, como también ellos de los judíos. ¿Qué fue lo que les dio la resistencia a estos hermanos en Tesalónica para continuar sin Pablo la predicación del evangelio? Yo sé el poder de Dios. El poder de Dios les dio. Pero ellos habían visto, hermanos, en su experiencia, habían visto un loco, una persona que sin temor y sin vergüenza estaban dispuestos a ofrendar sus propias vidas por amor a ellos. Este ejemplo es el ejemplo que cada misionero establece en las iglesias. Y oh, cuánto empieza a doler el corazón cuando tiene la decisión, o empieza a tomar la decisión de tener que partir de la iglesia, la cual el Señor le entregó en sus manos, la cual vio nacer con sus propios ojos, vio nuevos nacimientos, y vio cómo hasta en dolores de parto, hombres y mujeres estaban naciendo de nuevo, abandonando sus pecados, y los miraron crecer, y los miraron fortalecerse, y ahora tener que pensar dejar esta iglesia por tener que ir a hacer otra misión. Tú tuviste un padre en la fe, hermano, Y tus padres en la fe fueron conscientes del peligro y de las acechanzas del diablo que tenían contra ellos, pero aún así siguieron predicando el evangelio. Y ahora tú tienes la responsabilidad, hermanos míos, de continuar este ejemplo. Tú tienes la responsabilidad ahora, porque has sido engendrado en esta fe. Y una vez preguntaba a este hermano, en Salamanca, hace muchos años, tal vez ya no se acuerda, ¿cuál es la razón que no utilizamos altavoces con pilas? Porque parece ser más fácil, ¿no?, de predicar el evangelio. Ya no gastas tanto la garganta y es más fácil. Y la respuesta, hermanos, parece muy sencilla, pero es cierto, y es de fe. No queremos poner obstáculos. No queremos poner muletas. Si nos hubieran dejado el ejemplo de utilizar altavoces para predicar el evangelio, no lo harían sin altavoz. Dirías que no tengo altavoz. Y el hermano diría: cumpla su ministerio, predica. Sí, hermano, voy a ahorrar para mi altavoz. Me dice el hermano con la garganta. Así nadie tiene pretextos para predicar. Ningún varón tendrá pretextos. Tiene su voz, tiene su garganta, y con esto puede predicar el evangelio. Amén. Quitamos los pretextos. Ahora parece sencillo, le digo, hermanos, pero es un ejemplo de fe. Amén. Es un ejemplo de fe que ahora los cristianos de Morelia tienen que continuar haciendo. La predicación del Evangelio a viva voz. Aunque tengas 10 años, yo conocí era jovencito, tenía 13 años. Yo no lo conocí personalmente, pero yo lo vi combatiendo con gente en el centro en León, y yo era inconverso. Y esa imagen se me quedó en mi mente, viendo a ese jovencito rodeado de tanta gente. Un güerito él, un poco pecoso. Y él estaba ahí discutiendo con la gente. Él no me vio. No sé si me vio. Pero yo pasé y esto se me quedó en mi mente. Igual como el hermano Juan Girón lo comentaba hoy. Sí, cierto, hay influencia. Y no hay obstáculo para que gente como el hermano Miguel, que es al que vi. Hermanos, no hay obstáculo, jóvenes, para no utilizar tu garganta y predicar el Evangelio. Porque te han dejado un ejemplo de la fe que es en Cristo. ¿Y cuándo va a ser quitado esto, hermanos? ¿Cuándo va a desaparecer esto? Cuando un idiota quite ese fundamento. Cuando alguien diga, no, me parece que es mucha ofensa, vamos mejor a traer gente con despensas y así los traemos a la iglesia. O mejor vamos a pintarnos la cara y vamos a hacer mímica para que la gente venga a Cristo, no se ofenda y ellos tengan entonces el gusto de venir a la iglesia. Hasta entonces se va a obstruir la obra de vuestra fe. Cuando a alguien se le ocurra de la iglesia establecer otra forma de predicación, otra forma de atraer gente, o en otro caso ni se le ocurra nada y ya no lo hagan, que diga el hermano, es que me siento tan desanimado que no puedo ir. Hermanos, es de fe la predicación. No vimos a Jesús, ¿verdad? No lo vimos. ¿Cómo predicaba él? ¿Cómo lo hacía, hermanos? No lo vimos. La única forma que hemos visto es gente entregada a Cristo que lo hace. Amén. Y es nuestro ejemplo. Así como la iglesia en Tesalónica vio a San Pablo, dice el versículo 6, y vosotros fuisteis hechos imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra con mucha tribulación, con gozo en el Espíritu Santo, en tal manera que habéis sido ejemplo. Sí, sí entiende, hermano, sí ve esto. Primero es la percepción, y luego es la práctica. Nosotros vimos, y yo vi buenos hombres, que han influenciado así en mi vida.
Amén.
Y no soy digno, hermanos. Pero después, hermanos, al ver este ejemplo, corresponde a mí la responsabilidad de imitar este ejemplo y después ser ejemplo. Y es lo que esta iglesia en Morelia ahora está recayendo la responsabilidad, hermanos. A ustedes, los de Morelia. Ustedes recibieron un ejemplo de fe. Un ejemplo de fe que no pueden negarlo, hermanos. Que ahora tienen que continuarlo. ¿Están intimidados? ¿Están temerosos, miedosos por lo que vaya a ocurrir, hermanos? Ya tuvimos un ejemplo que venció ese temor.
Amén.
Y que por haber confiado en el Señor Salvador nuestro, así también podemos confiar nosotros.
Amén.
Y continuar esa labor.
Amén.
Porque es una obra de fe.
Amén.
La siguiente, hermanos, el siguiente fundamento que podemos agregarle a esas cinco doctrinas fundamentales en la iglesia es, dice el versículo 3, el trabajo de amor. Es cierto, hermanos, que nosotros no nos contrataron para venir con un salario. Es cierto, hermanos. No es nuestra búsqueda. Pero yo pienso en la obra principalmente de los tesalonicenses hacia las regiones de Acaya y Macedonia. cómo el Evangelio llegó hasta aquellos lugares, sin haber la misma manera o la forma de comunicación que tenemos nosotros en ese tiempo. Ahora tenemos internet y podríamos publicar una página en internet que podía llegar a mucho, tal vez a todo el mundo, ¿verdad? Pero entonces no tenían internet. Entonces no había avances y más en comunicaciones. Las noticias llegaban muy tarde. Pero ¿cómo llegaron hasta allá? ¿Cómo se movieron, hermanos? Tuvo que haber una muestra de amor. Y es lo que Pablo aquí le ensalza a la iglesia en Tesalónica. Ustedes no solamente eran de dientes para afuera, diciendo yo amo a mi prójimo, yo amo a mi prójimo, sino que también tenían la práctica de entregar sus pertenencias, sus vidas, al servicio del Señor. Amor implica, hermanos, sacrificio. Y no para que vuelva a uno mismo. No es amor aquellos que piensan que están amando a su esposa y le regalan unos tenis del 8 o del 9 y es el que calzan ellos. No, eso no es amor. El hermano carpintero que le quiere regalar a su esposa un router nuevecito. Ten, mi amor, te lo regalo, pues te lo va a prestar. Eso no es amor, tú lo vas a gozar. Pero amor en realidad es algo que ella, tu pareja, lo tiene. Muy de ella, y tú no vas a tener nada que gozar de eso, solamente la satisfacción de que le gustó. Amén. ¿Qué estamos haciendo por los perdidos? Decimos que le amamos, ¿verdad? Decimos que debemos amar a los perdidos, ¿y qué estamos haciendo por los perdidos? Hay que ir, la Biblia dice. Pero ¿cuántos están dispuestos a entregarse en cuerpo y alma, como ya no pudieron más de ofrendar su pertenencia, y luego como los corintios, que entregaron sus propias almas, su propia vida, al servicio del Señor, diciendo, hagan conmigo lo que quieran, envíenme donde ustedes quieran, por amor a los perdidos. Amén. Cristo hizo eso, hermanos, ya lo citaba el hermano, que Él siendo rico se hizo pobre para enriquecernos a nosotros, y ahora nosotros somos ricos. Si tú piensas viviendo como perdedor en tu vida, pensando siempre cabizbajo, ay, no tengo, soy pobre, estás equivocado. Dice Santiago que los pobres son ricos en fe. No, tú no necesitas dinero, no te hace falta dinero en la bolsa, te hace falta fe, confianza en Cristo, porque con esta confianza puedes mover las potencias de los cielos. Si tú confías que Dios te proveerá, Él, tú debes darle gracias que Él mueve, pone en operación los cielos y la tierra y el mar para traerte tu platillo en tu mesa.
Amén.
Y Dios es digno, hermanos, de que mostramos nuestro amor. Es tiempo, hermanos, que ahora la iglesia, aquí en Morelia, muestre su obra de amor. Dice San Juan en la primera epístola que nos amemos no de labios, no de lengua, sino en verdad. Y si debemos amar al mundo, hermanos, y si implica sacrificio, un porcentaje X de nuestro salario es por amor al perdido, pero porque Cristo así me lo mandó. Pero también, hermanos, este amor implica en la iglesia, entre hermanos, como cristianos. ¿Sabes? Uno de los principales obstáculos a que el Evangelio continúa es cuando empieza a haber contiendas, envidias y discusiones entre nosotros, los mismos cristianos. Y siempre ponemos nuestra posición defensiva. Es que él tuvo la culpa. Es que ella fue. Nunca optamos o tenemos la actitud humilde de reconocer la falta. Yo le digo, hermanos, siempre los dos tienen culpa. Entre nosotros, entre humanos, cualquiera, por muy pulcro o muy santo que sea, tiene culpa. Ahora, entre Cristo y nosotros, Él no tuvo culpa. Él sí puede decir que Él vino a pagar lo que no debía. Él sí puede decir que Él no tenía por qué morir en la cruz y sufrió la afrenta. Pero parece, hermanos, que esas contiendas y problemas entre cristianos, los roces, nos hacen bajar la vista aquí a la tierra y ya nos quita la visión de ir más allá. Amén. Por todos los contiendas. Pero usted quiere estar limpio en el asunto, tiene que reconciliarse con su hermano. Amén. Tiene que mostrar su amor verdadero, no un amor hipócrita. Un amor verdadero, sincero con su hermano. Un perdóname, un me arrepiento, un discúlpame a mí. No el típico perdóname, pero ya no lo vuelvas a hacer. No, hermano. Te perdono, pero tranquilo. Ya no te voy a hablar porque me vas a volver a ofender. No, hermanos. El verdadero amor dice que es sufrido. La verdadera caridad, hermanos, dice que no busca lo suyo propio. Y es esta caridad la cual Dios nos ha puesto por Cristo en nuestros corazones, la cual debe desarrollarse en nuestras vidas para así no solamente amar al perdido que está lejos de nosotros y no solamente amar a Dios que no lo vemos, sino también amar al cristiano que está junto a nosotros y que le vemos. De hecho, San Juan dice, hermanos, que cómo podemos amar a Dios que no vemos y a nuestro hermano no lo amamos, que lo vemos.
Amén.
Tiene una obra de amor. Inclusive Jesús dijo que de esta manera se iba a caracterizar la iglesia de Él. ¿En qué, hermanos? En que hay amor los unos con los otros. De hecho, este va a ser, hermanos, la muestra de Jesús en la iglesia. Vamos a ver el versículo, capítulo 3, versículo 12. Como esto no solamente es una vana palabrería, hermanos, de que ay, debemos amarnos, hermanos, debemos amarnos, y no ocurre, y si no ocurre, no hay problema. No, hermanos, sí hay problema. Ve el versículo 12 del capítulo 3. Y a vosotros multiplique el Señor y haga abundar el amor entre vosotros y para con todos, como es también de nosotros para con vosotros, para que sean confirmados, ¿verdad? Dice así, para que sean confirmados vuestros corazones en santidad, irreprensibles delante de Dios y nuestro Padre, y para la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. No solamente es un palabrero, hermanos, de que hay que amarnos y hay que amarnos. Y es la letanía continua de la iglesia, hermanos, hay que amarnos. Hermanos, la razón que debemos amarnos es porque esto confirma nuestra pureza en el corazón delante de Dios. Yo te pregunto, que Cristo llega hoy en este momento llega, y tú estás peleado con tu hermano. Tú tienes un mal pensamiento contra tu hermano. Y Cristo hoy, en este momento, llega y lo descubre. Tú dices, ah, entonces me arrepiento ya. Pero Jesús te está viendo ahora, hermanos. Y Él quiere confirmar tu corazón con Él en santidad. Que sea irreprensible. Que no haya una acusación de eso en tu vida. Ahí se mostrará, hermanos, la obra de amor que hay. Ahora, tal vez algunos se amen cuando hay visitas, ¿verdad? O cuando está el predicador, el que fundó la iglesia, ¿verdad? Todos mostramos amor. Dice Pablo, sean celosos, no solamente cuando yo estoy. Aún sin mí, hágalo y sígalo haciendo. Tengan celo y más celo sin mí. Confiando que Dios les fortalecerá. Eso es, hermanos, esta iglesia en Morelia tiene que tener esta obra de amor, aún si el hermano se va a Toluca.
Amén.
Ustedes van a quedar con esa responsabilidad de seguir amándose. Y si hay pecado, si hay falta entre hermanos, que haya reconciliaciones. Ya. Ya, hermanos. No mañana. No. ¿Qué tal si esperamos el siguiente mes? A ver si cambia la cosa. No. Hoy. Ya. Que haya reconciliación en la iglesia. Que cuando nos vayamos aún de aquí, hermanos, vayan abrazándose los que eran enemigos. Que vayan saludándose aquellos que no lo hacían. Que haya verdadero amor y hermandad entre los cristianos. Porque así testificaremos que Dios mora entre nosotros, dándonos este amor fraternal. El tercer fundamento, hermanos, que vemos en este versículo, dice: el trabajo de amor y de la tolerancia de la esperanza. La tolerancia de la esperanza. También la iglesia en Morelia, al igual que la iglesia en Tesalónica, tiene que tener esto en su fundamento. Diciéndole que espere. Diciéndole que tenga paciencia. Que a pesar de las tribulaciones, que a pesar de las luchas, que a pesar de las aflicciones, espere. Tome paciencia. Amén. Espere al Señor. Espere en Cristo. Espere que todo se asiente. Que si hay disturbio, hay problema, espere. No tome una decisión mala que después le va a perjudicar. No piensa, no, yo ya no puedo seguir y mejor me voy. Va a sufrir más. Amén. Si no es usado por Dios. Amén. Yo me pongo a pensar, hermanos, ¿qué será de mi vida si Dios ya no me usa? Si Dios ya no me quiere. Yo me muero, hermanos. Gente se muere sin Dios. Y si no lo hace, tal vez es porque no es su amor Dios. Pero hay que esperar, hermanos. Vamos a ver en Hebreos, capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 36, vamos a ver el 35. Amén. Dice: porque la paciencia os es necesaria, ¿para qué? Perdón, 35. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande remuneración de galardón. Porque la paciencia os es necesaria, ¿para qué? Habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Ahora el justo vivirá por fe, mas si se retirare, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos tales que nos retiremos para perdición, sino fieles para ganancia del alma. Dice Pablo: mas nosotros no somos tales que nos retiremos para perdición, sino fieles para ganancia del alma. Tu alma sale ganando, hermano, si esperas un poco. Si tienes aflicción, si el diablo te está tentando y estás a punto de caer, espera en Cristo. Ora a Él, pide a Él, ruega a Él, búscalo a Él y espera. Y no tomes decisiones tontas como apartarte del Señor. En el ministerio hay que tener paciencia. Amén. En el ministerio, hermanos, yo sé, es apremiante que los hombres hagan el ministerio. Los hombres se levanten. Pero, hermanos, aunque es apremiante, es también a su tiempo. No puede un hombre, siendo un neófito, entregarse al encargo de la iglesia, ¿verdad? Tiene que esperar a que madure, a que entienda. Pero yo entendí, yo he visto, hermanos, gente, hermanos que dicen: yo quiero hacer esto, y todavía no es su tiempo. Y se desesperan. ¿Y sabes lo que hacen? Dividen la iglesia y se van haciendo su propio ministerio para ahora sí tener su cargo que tanto anhelaban. No, hermanos, tenga paciencia. Si usted quiere servir al Señor, agréguese y primero sí sea siervo, primero sea fiel. Amén. Y tal vez el Señor también le dé más responsabilidad. Amén. Pero espere, no haga afrenta a la iglesia. Amén. Tenga paciencia. Amén. La tolerancia de la esperanza. Dios, hermanos, quiere que cambiemos nuestra actitud de acuerdo a las aflicciones, de acuerdo a la tribulación. Que en vez de ser llorones o chillones, que siempre anunciando nuestras aflicciones: ¡ay, mira cómo me duele! ¡Ay, mira qué tengo aquí! ¡Mira mi herida, cómo me duele! Y la abren para que vea toda la gente, pobre hermanos, cómo les duele su cosa. Dios quiere, hermanos, que cambiemos de actitud. que veamos en nuestra mente, en nuestro corazón, que Cristo sufrió más por ti. Y que ya ese deleite de anunciar cómo te duele y cuánto te duele sea quitado.
Amén.
Que empezamos a ser hombres, o como dice Pablo, portaos varonilmente. Teniendo en nuestra mente un solo propósito: terminar la carrera que Dios nos ha comenzado. ¿Cuántos de aquí en realidad quieren terminar esto, hermanos? Levante su mano, por favor, Iglesia Morelia, o todos los que quieran levantar su mano. ¿Quién de aquí quiere terminar la carrera? Les ha sido propuesta, gracias, les ha sido propuesta una carrera y tienen que terminarla. No es de impaciencia y quedarse a la orilla, es de terminar la carrera. Y habrá grande galardón, grande remuneración de galardón. Pues parece, estos fundamentos parecen interesantes, parecen bonitos, ¿verdad? La obra de vuestra fe, la obra de vuestro amor y la tolerancia de la esperanza. Y eso dio a la iglesia tesalónica este vigor, esta fuerza de ir con sus doctrinas fundamentales, de ir a invadir la cultura de su tiempo. Y los convirtió. Solamente que hay tres obstáculos, hermanos, que pueden impedir esto. Si me han puesto atención, la iglesia en Morelia, hay tres obstáculos que pueden impedir esto. Y que si no los arregla ahorita, en este momento, la iglesia va a decaer. Hay tres obstáculos. El primero, el pecado. Segundo, menosprecio. Tercero, irresponsabilidad. ¿Cómo ven? ¿Los arreglamos?
Amén.
El pecado. Yo le voy a pedir a todos, por favor, a todos, que inclinen sus cabezas, a excepción del hermano Lorenzo y del hermano Guillermo. Pero todos, por favor, que inclinen sus cabezas, no vean, por favor. Y queremos hoy arreglar este asunto del pecado. El hermano Mariano ayer nos predicó elocuentemente del corazón este asunto tan grave que es el pecado. ¿Cómo obstruye? ¿Cómo un poco de levadura leuda toda la masa? Si hay alguien aquí, por favor, no lo deje para mañana. Si hay alguien aquí, por favor, que está viviendo en pecado, que piensa y cree de los de la iglesia en Morelia, que su pecado está obstruyendo la labor de la iglesia, si ha tomado alguna cosa que no es suya, si ha agraviado a su hermano, si ha hecho un pecado inmoral tan aberrante que aún Dios quiere hasta quitarse de la iglesia y le da vergüenza a Dios, por favor, hermano, no lo niegue ahorita. Si hay un pecado y lo tiene que solucionar hoy ahorita es el momento, tal vez mañana no, de arrepentimiento. Levante su mano, hermano, si usted tiene un pecado, algún pecado, y quiere confesarlo al Señor Jesús, quiere arrepentirse. Dios ha tocado tu corazón y te ha dicho que te arrepientas de tu pecado. Por favor, levante su mano. Un poco de levadura leuda toda la masa, hermanos. Y parece muy sencillo el pecado, pero el pecado corrompe los corazones. Es tiempo de que ya te arrepientas. Es tiempo de que ya, hermanos, si has sido vencido nuevamente por tu vieja naturaleza, es tiempo de que ya ores a Dios, le pidas perdón de tu pecado y decidas con Él que Él sea tu fortaleza para abandonar completamente tu pecado. Ahora, hermanos, gracias. Levante sus rostros, ya puede ver, pero vamos a seguir con lo del pecado, hermanos. Para que la iglesia sane, yo no conozco cada uno personalmente, nada más me bendice su comunión, pero para que la iglesia sane, hermanos, me parece necesario la confesión. Un día, en una iglesia un hermano se levantó a dar un aviso y no estaba nada planeado para esto. Ese hermano se levantó a dar ese aviso y era de pedirle perdón al que ofendió. Y después toda la iglesia empezó a levantarse, a reconciliarse. Y eso no es para burla, hermanos. Eso no es para vergüenza. Esto sana a las iglesias. De los que levantaron sus manos, ¿hay alguien que ha ofendido a su prójimo, a su hermano? ¿Hay alguien que ha pecado de tal manera que lo debe confesar aquí ante todos los hermanos, pero primero al Señor, y que está ahora varonilmente dispuesto a abandonar su pecado? No le dé vergüenza, no le dé temor. Si hay alguien aquí que con sus labios quiere confesarlo y arrepentirse, le voy a dar unos instantes para que lo haga. Amén. Amén.
Amen. Está bien, hermano. Entonces, usted se arrepiente. Bueno, recuerde que los maldicientes no poseerán el reino de Dios. Amén. Amén. ¿Alguien más?
Amén. Yo también me arrepiento. Primeramente acepto que yo incurro en pecado y me arrepiento y pido perdón al Señor. Ahorita muchos incurren muchas faltas. Yo quiero reconocer ahorita que una de las faltas de las que le pido al Señor que me ayude ya no incurrir en ellas es que y quiero pedirle perdón a mi esposa, porque mi carácter, aunque sí ha sido he sido ayudado por el Señor, pero incurro a veces en enojo, en cosas así, y lo que más me puede es que a veces algunas horas o unos minutos antes de ir a predicar me pasan estas cosas, y eso la verdad a mí acepto que me lastima, y yo también lastimo a mi familia, y yo quiero pedirle perdón a ellos.
Amén. Amén. Amén.
Pues yo pido por mi pecado, que yo he llegado borracho a mi casa, y como dijo él también, que por maldiciones también que a veces digo, y pido perdón tanto a la iglesia y a mi madre y a mis hermanos que a veces los he ofendido.
Amén.
Y yo también por los demás jóvenes que a veces estamos en las mismas condiciones, como dijo el hermano Juan, que a veces nosotros los jóvenes hacemos muchas cosas que a veces no las reflexionamos, y
amén.
Pido por nosotros, y que por favor pidas oraciones por mí.
Amén.
Y por los demás jóvenes que están en condición, que por pena a veces no queremos decir, que a veces que queremos ocultar eso, pero a veces no nos enorgullece el corazón, que a veces tenemos algo, pues, una espina que no queremos cortar. No se puede mucho, pero pido por...
Se arrepiente. Amén. ¿Alguien más?
También quiero pedir perdón al Señor porque no me portaba como debe ser. Me ha dado un buen testimonio. pido perdón a mi mamá, a mi hermano, a todos mis hermanos. Yo también he llegado a veces algo tomado a la casa. Le pido perdón por eso a mi mamá. Y que me perdone por la pereza del Señor, porque no he leído la Biblia. No sé por qué he maldecido, porque digo malas palabras, porque tengo pensamientos malos. Te pido perdón.
Amén. ¿Alguien más? Amén. Amén. Hermanos, no es la idea de avergonzar o de humillar, pero recuerden que estamos en algo santo. Nos han encargado, nos han entregado algo muy santo, que no tenemos por qué vituperar y agraviar. Y yo ruego al Señor que esto sea en realidad un arrepentimiento sincero. Vamos a orar porque los hermanos que se han arrepentido, Dios les dé esta fortaleza para poder huir del pecado. Amén. Padre Santo, aquí estamos, humillándonos ante tu presencia, rogándote, Señor, que tu sangre siga limpiando nuestros pecados. Te ruego, Señor, por estos hermanos que se han valientemente levantado a confesar su pecado, que tu sangre los rocíe también, que les perdone sus faltas, que sean ellos fortalecidos por ti, Señor, que seas tú en sus vidas para que ellos huyan del pecado, que el ejemplo que hemos visto en hermanos que lo han hecho, que han vencido sus pecados, es por tener confianza en ti. Oh Señor, te ruego que sanes esto y que no lo vean perdido, Señor. Muéstrales en sus corazones que aparte de la sanación y restitución que tú das, pueden tener una segunda oportunidad para servirte. Ahora, Señor, que han probado esto del mundo, te ruego que ahora les des a ellos la visión de probar de tu reino, el servicio a ti, Señor, que ellos pueden lograr apasionarse en tu servicio y gozarse también, Señor. Oh, perdónalo, Señor, y perdona nuestras faltas, en nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, el siguiente obstáculo es el menosprecio. Dice Romanos capítulo 13, versículo 41, que no vaya a pasar lo mismo que ocurrió a los judíos, y se cumpla la palabra que dice: entonces, oh menospreciadores, entonteceos y desvaneceos, porque yo hago una obra la cual no creeréis si alguien os contare. Los que menosprecian, tal vez van a quedar como espectadores. Los que aprecian la obra, por muy sencilla que parezca o que sea, Dios te va a premiar y te va a galardonar. Yo ruego, hermanos, ahora a la iglesia, que cambie su actitud del menosprecio. Que si hay un trabajo mejor que te aparta de la iglesia, tú veas más importante, más valiosa la obra del Señor que cualquier labor. Porque es el ministerio de Dios y es santo. Y el trabajo en el Señor no es vano. Y los que trabajan en Cristo serán premiados. Aquellos que cambiaron la labor de Cristo por la labor del mundo no van a tener premio. Su premio será el gozo que tuvieron en el mundo. Nada más. Pero si quieres algo que tiene sustento en los cielos, sirve a Cristo y Él te galardonará. Por último, hermanos, Yo les dije sobre la irresponsabilidad. También vamos a arreglar eso, hermanos, o tratar de arreglar esto. Yo creo que es Dios el que lo arregla. Amén. Dios quiere hombres responsables. Dios busca hombres responsables. No es una casualidad, hermano varón, el que tú seas varón y el que Dios te haya salvado a ti y te haya incluido en la iglesia del Señor Jesús. No es una casualidad. Dios lo hizo con un propósito. Y el propósito es de que seas responsable en la iglesia. Ahora, últimamente, hermanos, en las iglesias, no solamente aquí, en Morelia, sino también en las demás iglesias, está el famoso yo voy a ir, yo voy a hacerlo, yo voy a apoyar, pero sin ninguna responsabilidad. Es basura eso. Es casi basura, hermanos. ¿Cómo vamos a confiar en dejar a alguien en quien no es responsable? ¿Qué pasaría que tu patrón te diga, ay, no le voy a pagar hoy, y sea irresponsable contigo? Ah, tú dirías, ¿qué pasó? Págame. O tus hijos, que tú dirías, hoy no les voy a dar de comer, en la semana no comen, hijos. ¿Qué? Tú eres responsable en muchas cosas, ¿verdad? ¿Y por qué no en la obra del Señor? ¿Por qué en la obra del Señor ahora tú vienes con esa actitud pensando, yo voy a más, voy a ayudar y voy a apoyar y voy a ir, sí voy a ir, pero yo no voy a ser responsable, no quiero. ¿Qué es eso? Sabiendo que es de grande precio la obra del Señor y es de mayor responsabilidad porque se tratan almas. Un médico solamente puede curar la carne, no un alma. Ustedes, hermanos, tienen en sus manos, en su posesión, el conocimiento de la vida eterna, que puede salvar almas. Y necesita hombres responsables. Yo le voy a pedir, por favor, de los varones de la iglesia en Morelia, que aunque ya lo hayan hecho o hayan mostrado alguna responsabilidad, se levanten, por favor, los que han sido tocados por Dios, no por la presión de la conferencia. Se pongan de pie aquellos que Dios les está diciendo que se pongan responsables en la iglesia, a la predicación y a la testificación y a la enseñanza de la iglesia de Morelia. Pónganse de pie, por favor, los responsables de la iglesia. No se quede solamente como espectador de la iglesia. Responsables. ¿Dios les llama, hermanos? ¿Creen que son responsables? No es ante el hermano Guillermo que es testigo aquí, hermanos. No. Es una responsabilidad ante el Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. ¿Alguien más cree que Dios... No se sienten, por favor. ¿Alguien más cree que Dios los quiere hacer responsables? ¿Alguien más, hermanos? ¿Varones? ¿No hay hombres más en la iglesia? Ahora yo le voy a pedir, por favor, hermanos, así de pie, los que se levantaron, si Dios te está apeteciendo el obispado, si Dios, yo no estoy diciendo que ahorita vamos a tener pastores, no, yo no estoy diciendo eso, hermanos, yo quiero ocupar esta oportunidad para ver si Dios de alguna manera te ha estado visitando, te ha estado llamando y te ha estado tocando tu corazón para que tú te intereses, te preocupes y des tu vida por la grey de Dios. Yo no sé cuándo tú serías, es más, no sé si aprobarías, pero que tengas en tu corazón la voz de Dios que te dice, ahora quiero que te hagas responsable de mi iglesia, ahora que mi siervo Guillermo se va, quiero que tú te hagas responsable de mi iglesia. ¿Alguno de ustedes? De un paso al frente, por favor. Amén. Amén. Pueden sentarse ya, hermanos. Vamos a orar, hermanos. Señor Jesús, tú eres grande y eres misericordioso con nosotros. Te rogamos que bendigas esta iglesia en Morelia. Te ruego, Señor, que bendigas estos que se han levantado oyendo tu compromiso. Hay algunos que quieren aún encargarse de la obra, Señor, que tienen que cubrir huecos que se han dejado. Yo no conozco sus corazones. Ellos han ahorita mostrado, publicado algo con su actitud, con su decisión. Pero da sabiduría tú, Señor, a los ministros de la iglesia para que puedan probarlos y tal vez aprobarlos por tu gracia, Señor. Ruego, Señor, que tú eres el dueño de la mies, que envíes obreros a tu mies. Amén. Que tu poder sea, Señor, para avivar la iglesia. Que tú enciendas el fuego en la iglesia en Morelia y puedas, Señor, salir y correr esta iglesia con grande poder, con el poder de tu Espíritu. Que tú abras el camino, las brechas, Señor, que lo torcido delante de ella se lo endereces tú y que le des victoria en esta ciudad. Oh, agrega más almas a la iglesia, Señor. Te lo ruego en nombre de Jesucristo. Amén. Quiero concluir, hermanos, con una frase, no es muy bien en mi memoria, de un predicador muy famoso que se llamaba Spurgeon. Yo creo que todos lo han oído de él. En una reunión de avivamiento en el cual él estaba emocionado y llamó a su emoción bendita, él dijo algo que si no mal recuerdo, hablando de ese ímpetu que había visto en la iglesia cuando la vio empezar a marchar con ese gozo y ese ánimo, él dijo: quítense de enfrente o los atropellamos. No tiene por qué obstruirse la marcha de la iglesia, hermanos. Y cualquiera que se ponga enfrente, atropéllalo. Porque la iglesia, hermanos, es del Señor. Amén.
Gloria a Jesucristo, autor y consumador de nuestra fe.
Amén.
Gloria al Señor. Amén.